Es muy maravilloso estar aquí teniendo esta oportunidad visitando Ciudad de México otra vez. Tuve la oportunidad en 2015, en un fin de semana de liderazgo que se tuvo aquí, y este lugar estaba todavía, el edificio se estaba trabajando y han hecho un excelente trabajo para llegar a este punto. Y se ve hermoso. Y es maravilloso volver hasta acá. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Como fue mencionado, vamos a hablar sobre las epístolas generales. Epístolas, no epístolas. No, no las pistolas generales, sino que epístolas generales. Este es uno de los últimos libros que está disponible del Nuevo Testamento para nosotros. Son uno de los más antiguos, o los últimos, perdón, de los últimos. Y ellos estuvieron viviendo muchas experiencias complejas, y sus experiencias que tuvieron y los conflictos con la sociedad fueron muy diferentes a la fe que ellos profesaban. Cómo operaban, la fe que tenían, cómo trabajaban en este mundo tan complejo. Entonces es muy interesante este estudio. El desafío que tengo hoy día es que es la última clase del día. Necesito mantenerlos despiertos. Lo segundo es que esta es la última clase antes de la cena, así que si voy muy largo voy a tener problemas. Y la número tres es que cuando enseño esto en el ADC es una clase de 40 horas, así que estamos reduciéndolo a 4. Entonces lo que significa es que no vamos a ver todo lo que quisiera, esa es la realidad. Entonces, lo que vamos a ver el trasfondo, los hechos de todos estos libros, porque una cosa que tenemos que reconocer es que este es algo un poco diferente de lo que las otras escrituras que tenemos disponibles para nosotros. Es similar a las cartas paulinas, que se fue escrito para un grupo específico, por razones específicas. Los que ustedes recuerdan cartas escritas, quizás la gente joven diría, bueno, ¿qué es eso de una carta? ¿Qué hago con esto? Escribir en una carta, en un sobre, y lo envías. Esto es un concepto extraño para la gente joven, pero cuando escribes una carta, es escrito para esa persona algo que está en tu mente, y fue enviado en un momento específico del tiempo. Entonces, estas epístolas son lo mismo. No podemos separar las palabras del contexto y las razones del por qué estas cartas fueron escritas. Esta es la belleza de lo que tenemos en estas cartas, en estas epístolas. Aquí tenemos el por qué. ¿Por qué fueron escritos? Podemos ver la historia y los antecedentes. Tenemos que entender el principio número uno cuando pensamos en las epístolas generales que no fueron escritas lejos de la sociedad. Y eso nos ayuda a entender. Y tenemos que también, 2 Timoteo 3, versículo 16 y 17. Esto ya lo leímos hoy día, 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, todo el propósito de la escritura es enseñanza, es corrección, es instruir en justicia. Los discípulos hablaron de esto todo el tiempo, muchas veces, que somos parte de este discipulado, que tenemos que estar preparados para toda buena obra, para que seamos perfectos espiritualmente. Cuando miramos estas historias en particular, el contexto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el contexto? En esta imagen tenemos en inglés dos términos. Tenemos la figura paterna en español y tenemos el cuerpo de papá. En 400 años, ¿cómo podemos saber la diferencia entre uno y otro? La única manera de entender esto de la figura es el contexto de esas frases o de esos símbolos o de esos conceptos. El contexto importa mucho. Estamos tan lejos del contexto histórico y no podemos intuitivamente entenderlo en la misma manera de aquellos que recibieron las cartas en estos primeros siglos. Ellos entendieron muchas cosas porque estaban viviendo en esa sociedad. Estaban en el medio de esa sociedad. Entonces, hay una historia que estaba ocurriendo detrás de todas estas epístolas. Y esa historia informa lo que estábamos leyendo, inspirados por Dios, basadas en las situaciones que estaban ocurriendo, han sido preservadas para nosotros. Entonces las podemos leer ahora, después, completamente fuera del contexto del cual fueron escritas. Entonces el contexto nos ayuda a ayudar el porqué. ¿Por qué estas cosas fueron escritas? Hay 6 componentes en el contexto. Y vamos a ver en esta primera presentación, es el contexto general de todos los libros. Todo lo que está ocurriendo detrás de todos estos libros. Alrededor de 30 años. Alrededor de los 60 años después de Cristo y 90. O sea, como 30 años entre 60 y 90 después de Cristo. Vamos a ver todo el contexto. 6 componentes que vamos a ver. El autor. La información sobre el autor. Hay un tema histórico y político que estaba ocurriendo en el gobierno en ese momento. ¿Qué estaba ocurriendo en el lugar donde ellos estaban viviendo? La cultura y la religión. Porque habían estado ocurriendo cosas culturales y religiosas. También vamos a ver un poquito de información sobre la lingüística y también la parte de la situación de cada uno de ellos. Santiago, Pedro y Juan, ¿qué les sucedió a ellos? Entonces, 6 cosas que vamos a ver en esta primera sesión y lo vamos a dividir en algo más específico, más adelante. Entonces, lo primero que vamos a ver es el autor, estos individuos que escribieron, tenían ciertas experiencias en sus vidas que informaron o que escribieron. Cuando la gente hoy día, por ejemplo, está preparando un mensaje el día de hoy en un sermoncillo, se mezcla también la experiencia personal y la inspiración de Dios para proveer un mensaje que es beneficioso para la audiencia. Es lo mismo que ocurrió con estos hombres que tuvieron ciertas experiencias en sus vidas. Todos estos autores, cada uno de ellos, excepto por Santiago y Judas, fueron directos apóstoles de Jesucristo. ¿Quiénes fueron Santiago y Judas? Fueron sus hermanos. Y cuando vemos esa conexión, ¿sobre quiénes fueron ellos? Entonces, es información muy valiosa. La mayoría de estos autores estuvieron 3 años y medio directamente con Jesucristo. Conversaron con Él, comieron con Él. Durmieron en el camino, en las rocas. Y tuvieron mucho tiempo para sentarse a conversar con Jesucristo. Entonces, hay muchas cosas que ellos probablemente hablaron, pero no tenemos esa información. Tenemos lo que tenemos, tenemos los puntos más importantes, pero no necesariamente tenemos todo. Algo para considerar importante es que muchas veces trato de hablar esto en clases, es que cada uno de estos hombres eran personas. Igual que usted y yo, tenían miedos, tenían dudas, tenían problemas y circunstancias complejas con su fe. Algunas veces en la historia que vemos es un personaje que está complicando, está en su vida complicada y al final del camino se ve como un héroe de la fe. Algunas veces estos hombres tuvieron que aprender lecciones muy, muy duras, de una manera muy difícil, y terminaron sus vidas de una manera muy compleja. Las circunstancias únicas de ellos también, como Pablo, muchas de sus epístolas fueron escritas cuando él estaba preso en Roma. Eso, claro que afecta la manera en que uno escribe. Es una ayuda o conduce de una manera muy diferente escribir en la cárcel. Y conocemos las otras epístolas generales que estaban ellos escribiendo en los últimos años de su vida. Quizás entre 1 y 3 años, los últimos años de su vida, es cuando ellos escribieron las epístolas generales. Y cuando tuvieron todo un camino espiritual en su vida hasta los últimos años de su vida. También hay un contexto histórico y político, primeramente relacionado con el Imperio Romano. Entonces estamos hablando alrededor del año 60 después de Cristo, el año 90 después de Cristo. Algunos dicen que Juan escribió después de los 100 después de Cristo, o quizás en 110 después de Cristo, no sabemos. Pero sí nos ayuda a mostrar cómo era la iglesia en el primer siglo. Hay como un momento de silencio entre el año 60 y 68 hasta el año que empieza a escribir Juan. Entonces, después, en el primer siglo, la iglesia empieza a sufrir. Hay herejías, hay otros problemas que se empiezan a ver en la iglesia. Y Juan habla de estas cosas porque él escribió 30 años después de Pedro. En ese tiempo, 30 años es lo que tenemos algunas veces, son como los tiempos ensombrecidos o tiempos oscuros. Y Juan estaba escribiendo en un momento muy diferente al de Pedro. También tenemos que tener en mente que estas cartas del año 60 después de Cristo, Cristo fue después del año de la muerte de Jesucristo, hasta los años en que se empezaron a escribir estas epístolas. Estamos hablando de 1 o 2 generaciones después de Jesucristo. Y las cosas empiezan a pasar o a fraguarse Entonces Pedro empieza a intentar a recordarles de nuevo lo que ya habían aprendido. Entonces, 30 años después, vuelven a ocurrir y ahora Juan empieza a hablar de Juan, de Jesucristo. Esto es lo que era Jesucristo. Son como recordatorios, porque las cosas van cambiando, se va moviendo en la iglesia en esos años. Una de las cosas fascinantes de las epístolas generales es que las epístolas generales están llenas de cristianismo práctico, no solamente para el tiempo en el cual fue escrito, sino que para el día de hoy también son aplicables. Así como el tiempo va sucediendo, la memoria colectiva se va fraguando y se van olvidando las cosas. Y eso es algo con lo cual Pedro estaba intentando recordar hacia atrás, y también Juan estaba mirando hacia atrás y recordando las cosas que ocurrieron. Pero cuando lleguemos a Juan, estos problemas lo vamos a ver con las cuales Juan estaba luchando en múltiples problemas que la iglesia estaba sufriendo. ¿Y qué es lo que era Dios y qué es lo que no es Dios? Por ejemplo, uno de los problemas. Vamos a llegar ahí cuando estemos en Juan. Pero todas estas cosas están en un contexto del Imperio Romano y emperadores romanos durante el tiempo de Jesucristo y los años que siguieron, donde el mundo antiguo estaba experimentando la Pax Romana o la paz romana. La paz romana era una manera de mantener la paz a la fuerza por el poderío militar romano. Entonces ellos conquistaban y decían, ¿quieren pelear o quieren someterse? Entonces así se imponía esa paz. ¿Tienes que pagar impuestos? Ok, vamos a pagar tributos a los emperadores y se mantenía esa paz. Lo hermoso de esta paz es que eso permitió a que el Evangelio del Reino de Dios pudiera ser distribuido en ese tiempo. Entonces, vemos a la cristianidad o el cristianismo moviéndose hacia Europa, hacia otras partes del mundo, de un lugar a un lugar. Y eso fue posible gracias a la paz romana. Hay tres epístolas de las cuales nos vamos a enfocar, que es Pedro, Santiago y Juan. Cuando veamos ese proceso, hay unos pocos emperadores que se mencionan. Este es un emperador, Nerón, es uno de los primeros que vemos en este proceso que tuvieron un efecto directo en ese contexto. El año 54 hasta alrededor del año 68 después de Cristo. Y eso coexistió con Pedro y Santiago, las epístolas de Pedro y Santiago. Entonces es una figura de la cual se podía ver en el fondo. Pedro 1 y 2 y también Santiago en esas dos epístolas. Después Nerón, el año 69, es un momento que estuvieron cuatro emperadores. No estaba Nero aquí en el contexto y habían cuatro generales tratando de controlar el Imperio Romano. Víctor, Vespasiano, él estaba en el proceso de administrar Jerusalén. Tito también. Tito fue el que finalmente tomó en Jerusalén el año 70 después de Cristo. Durante este momento es cuando Jerusalén es destruido, el año 70 después de Cristo, el año de Vespasiano, cuando se destruyó el templo. Tito estuvo en el poder del año 79 al 81, y luego Domiciano, él escribió, o él estuvo, perdón, en el año 81 al 96, que coexistió probablemente con Judas. No estamos exactamente seguros, pero en ese periodo de tiempo. Luego es otro emperador llamado Nerva, del año 96 al año 98 después de Cristo, que creemos que fue alrededor del tiempo en el cual la epístola de Juan fue escrita. Ahí es cuando él fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Domiciano, entre Domiciano, que fue cuando fue exiliado Juan. Y Trajano es el último del 98 al 117. Entonces, 10 emperadores en Roma están sucediendo en 30 años cuando las epístolas generales fueron escritas. Entonces, podemos imaginarnos las leyes, cómo iban moviéndose como un péndulo de uno a otro. Va y vuelve. Y los cristianos que estaban experimentando estos movimientos políticos de ir y venir entre leyes e emperadores. Y eso tuvo un efecto, como podemos. Vamos a ver. También hubo persecución en contra de judíos y cristianos alrededor del año de los inicios de la década del 60. Y ya Nerón fue la peor persecución cuando fueron quemados cristianos para iluminar los jardines de Nerón. Esta es el incendio de Roma. Eso fue en el año 64, el Coliseo, en esa parte de Roma. Lo que hizo Nero es que necesitaba un chivo expiatorio. Lo que hizo fue es que culpó a los cristianos como los instigadores de este incendio, y así comenzó la persecución y tenemos una situación muy compleja. En el año 64, otro evento ocurre. 66. En el año 66, Judea explota en una rebelión abierta. Esta es la parte norte. Hay una rebelión en la fortaleza llamada Antonia, del templo, la parte norte. Y también los celotes judíos fueron quienes tomaron esta fortaleza Antonia en el monte del templo. Y estos celotes estuvieron en esta rebelión del año 66 al año 73. El templo fue destruido el año 70 y el conflicto terminó el año 73 en el asedio a Masada, donde murieron los últimos celotes. El templo fue destruido en el año 70, y la población judía fue devastada. Flavio Josefo registra que una muerte de 1 millón de judíos fueron muertos alrededor de este momento. Entonces, Roma estaba estableciendo un control invasivo y muy fuerte. Y en ese contexto, el control de Roma, viene la cristianidad, el cristianismo. y cómo ellos pudieron tener el balance entre lo que veían y lo que es la fe cristiana. Eso es solamente Roma, pero dentro de Jerusalén también había política, había gobiernos, todo tipo de problemas que estaban ocurriendo en esa área. Habían 5 tipos de judíos que competían por el control religioso. Habían 4 que estaban peleando el poder, que eran los fariseos, los escribas, saduceos y los zelotes. Los esenios eran un grupo que se alejaron de la sociedad y fueron a Qumran y no querían ser influenciados por la política del mundo de Roma. Pero los fariseos y saduceos estaban siempre compitiendo, teniendo conflictos. Los fariseos querían tener el control sobre la educación religiosa, sobre la Torah, la observancia de la Torah. Y los saduceos eran más conservadores y adinerados, y eran la parte alta de la sociedad. Los fariseos eran como los representantes del pueblo. Sus creencias eran diferentes de los saduceos. Creían en la resurrección, en el libre albedrío, la redención mesiánica y la existencia de ángeles y demonios. Y seguían y aceptaban la ley oral, el Talmud. Este grupo de fariseos desapareció. O se perdieron muchos, pero lo que permaneció fue su teología, sus creencias, y hasta el día de hoy están presentes. Todas estas personas que están vestidas con esa vestimenta tan característica, ese es un tipo de fariseo moderno. Esa teología permaneció. Los escribas estaban bien cercanos a los fariseos, eran los responsables de mantener la legitimidad de la palabra de Dios. No siempre lo hacían bien. Algunas veces tenían problemas entre ellos y hacían notas marginales en el texto que agregaban, formaban parte del Sanedrín. La Mishnah era la que ellos creían, la ley escrita. Ellos compilaron la Mishnah y creían que la adhesión a su código escrito traería salvación. Santiago tiene que hablar algunas cosas de esto cuando lleguemos a Santiago. Los saduceos eran primeramente aristócratas, no eran de la gente, no eran del pueblo, eran muy arriba. Tenían dinero, tenían poder, tenían el templo. Entonces ellos tenían una clase diferente. También querían y estaban dispuestos a trabajar con Roma y con la dinastía herodiana. Los saduceos no creían en la resurrección, tampoco en el libre albedrío. Tampoco creían en la existencia de ángeles y demonios. O con la importancia que aceptaban los fariseos el Talmud, ellos tampoco lo hacían. Aquí ellos no aceptaban el Talmud. Enseñaban que había que disfrutar la vida. Ellos no sobrevivieron después de que el templo fue atacado. El grupo de los esenios era un grupo monástico separatista que no querían involucrarse en el caos que había en Jerusalén. Creían en vivir en comunidades era importante, tenían sacerdocios. No creían en la resurrección y esperaban un fin inminente del mundo. Habían como 4.000 en la revuelta judía y como Qumran también fue destruido entre los años 68 y 72 y fueron... su secta no continuó. El último grupo son los celotes. Era un grupo que eran responsables o se sentían responsables de estar luchando en contra de la invasión romana. Estos son los sicarios. Eran prácticamente asesinos. Entonces andaban con dagas en sus ropas y cuando tenían la oportunidad de encontrarse con un personaje importante romano, lo mataban en el mismo mercado y desaparecían. Entonces tenemos estos antecedentes de la revuelta judía que habían estado en la fortaleza Antonia. Siempre miraban dónde poder hacer uno de sus ataques. Entonces había realmente una situación que estaba a punto de explotar. Una de las razones por las cuales los israelitas en un año habían tantas peleas entre ellos que no iban a las cosechas. Entonces estos grupos no se llevaban muy bien, para nada bien. Y como resultado, cuando vemos a Santiago, los escritos de Santiago, debemos tener en cuenta ese contexto. Otro problema que existió en la iglesia, en el contexto de las epístolas generales, fue el ingreso del gnosticismo o los primeros influencias, que es el proto-gnosticismo, que es el primer gnosticismo, y estaba muy presente en la sociedad. Y como resultado de eso, tenemos que la iglesia se empieza a fracturar. Están dejando entrar este tipo de herejías y gente está dejando la verdad por una mentira. Hay bastantes paralelos muy similares a los que hoy día también estamos viviendo. El gnosticismo era una mezcla de lo que eran los conceptos cristianos y también la filosofía griega y el misticismo griego. Entonces, se tomaban algunas de esas ideas como la alma inmortal o las naturalezas y las trataban de combinar. Cuando se toma la fe, que es la parte cristiana, mezclada con el gnosticismo, se lleva a la filosofía y los aleja de lo que era originalmente. Habían tres tipos de personas diferentes. Había una jerarquía de individuos. Los neumáticos era uno de ellos, que era la forma más alta de vivir, que poseían una chispa divina. Habían liberado esa chispa en este mundo físico mediante la verdadera gnosis o conocimiento, que es un término griego. Podemos ver que Pedro utiliza esta palabra de conocimiento a menudo. Ellos creían que eran incapaces de pecar. Eso eran los neumáticos. Porque habían trascendido la corrupción de la carne. Entonces podían vivir como quisieran y no importaba. Luego tenemos a los psíquicos. Era como una forma intermedia que tiene alma, pero que no tenían esa chispa espiritual. Igual, ellos también eran capaces de alcanzar una salvación, pero solamente era por medio de la fe y de la iniciación. Entonces tenían que tener algún tipo de rituales para entrar en esto. un proceso para llegar a la salvación. Y los neumáticos miraban a los psíquicos y los miraban en menos. Los neumáticos a los físicos, el último son los ílicos o somáticos. Estos no tenían ninguna oportunidad. Eran puramente corporales. Estaban ligados al mundo material. Y como no tenían esa posibilidad, no tenían posibilidad de salvación. Estas ideas gnósticas era el problema de ellas, es que mezclaba el cristianismo. Cuando Juan escribe estos escritos, lo que vemos es que Juan habla de esto. Y por eso Juan habla de que Jesucristo era humano y era divino. Los neumáticos y los psíquicos hablaban de que eso era imposible, que era uno o lo otro. Entonces, tenemos un término en Estados Unidos, es como gimnasia mental. O sea, todas estas maneras de conectar y forzar ciertas ideas, así puede funcionar el cristiano según ellos, utilizando esa filosofía. Y la realidad es que no funciona porque la filosofía está mal. Completamente incorrecta. Y la gente entonces lo incluyó y Juan habla de eso. La idea era de que Jesucristo no podía ser físico. Parecía físico, pero en realidad era un personaje espiritual. Eso es una de las escuelas de las cuales se hablaba. Que era completamente espiritual, pero no tenía corporalidad. Solo parecía real. Y todo el sufrimiento y crucifixión fue como una elaborada ilusión. Y eso minimiza mucho lo que realmente fue la crucifixión de Jesucristo. Entonces, por el otro lado, si existía la idea de que él tendría que haber sido plenamente humano, entonces no podía ser espiritual. Y que Dios lo dejó ahí en la cruz a morir de manera corporal y ahí se acabó todo. La idea de un ser plenamente humano y plenamente divino era lo que estos gnósticos decían que no podía ser. No podía conectarse un plano con el otro. Otro tema es el tema lingüístico y textual. ¿Cuál es el idioma que se habló en Jerusalén diariamente? Era el arameo. El hebreo seguía siendo idioma importante para textos religiosos, para la oración, y también los rabinos lo utilizaban. Pero el día a día se hablaba mayoritariamente el arameo. Pero el cristianismo fue mucho más allá que de Jerusalén. Entonces, debido a eso, siendo el griego el lenguaje más comúnmente hablado en el Imperio Romano, eso fue el resultado de la influencia del Imperio Griego o el Imperio Romano en el lenguaje griego durante los siglos anteriores. En griego están escritos todos estos, pero el pensamiento es muy judío. Entonces ellos están escribiendo en griego, pero pensando como judíos. Procesan las ideas como judíos. Entonces tenemos palabras expresadas en griego. Y entonces es difícil para un gentil entender la historia y tradición y todos estos problemas lingüísticos entre un idioma y otro. Algunos de los escritores de estos libros utilizaron personas o ayudantes. En el caso de Pedro, hay un hombre llamado con Santiago que le ayudó, o como escribas. Y eso también fue algo que es parte de este contexto lingüístico. Santiago fue canonizado muy tarde, entonces tomó muchos siglos para que la gente lo aceptara como parte de la escritura. Una cosa también es a considerar importante es que los eruditos modernos, que estos individuos que escribieron, la autoría de todas las epístolas generales es debatida entre los eruditos. Ellos concluyen que no fueron escritas por las personas que las que tradicionalmente entendemos y se atribuyen. Bueno, tenemos que confiar en que lo que tenemos aquí en el canon bíblico es lo que Dios quiso que tuviéramos. A medida que vamos a ir avanzando, de todas las epístolas fueron escritas que se encontraban en las últimas etapas de su vida, en los últimos años de su vida. Entonces, quiero que piensen eso en un momento. Tú sabes que ellos no sabían, Pedro, por ejemplo, él sí sabía cuando venía su tiempo, porque Jesucristo se lo dijo. Le dijo, cuando seas viejo, esto es lo que te va, vas a ser un mártir y quiero que me sigas de todas maneras. Entonces estos hombres sabían lo que vendría. Santiago veía esas cosas. Juan sabía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Y eran personas ancianas. Entonces, si tú sabes lo que viene y les quedan 2 años de vida, y tiene que escribir algo para proteger a la gente que amas espiritualmente, ¿acaso no escribiría lo más importante de cómo vivir esta vida ahora? Eso es lo que vemos en las epístolas generales. Vemos una sabiduría práctica, diaria, que se puede aplicar. Algo completamente diferente de lo que la cristiana. Cristianismo falso enseña. ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo tenemos que hablar entre nuestros hermanos, con la gente de afuera, con nuestras esposas? Y estos hombres lo registraron para nosotros. Vemos que muchos de estos hombres fueron mártires en un par de años. Esto también es interesante, es que Santiago y Pedro, cuando ellos escribieron sus epístolas, estaban alrededor de los 40 o 50 años. 45. Eso es algo muy extraño para mí, porque iban a ser mártires de esa edad a un par de años más. Entonces, no eran gente anciana. Juan probablemente estaba en sus últimos años, de los 70, quizá 80 años, pero todo depende de cómo empezaron siendo discípulos. Si fueron jóvenes al principio, entonces quizás estaban en sus 15 años o 20 años, pero Juan estaba escribiendo 60 años después de esto que él experimentó como discípulo. Entonces, esa información es importante. Y me gustaría que pensaran cómo hubiese sido. ¿Qué es lo que usted animaría a alguien a hacer o a pensar en esos últimos años? Eso es lo que vemos. Estos escritos tienen una, una sabiduría impresionante y es la que necesitamos. Cuando vamos al propósito específico o la audiencia, uno de cada una de estas epístolas es diferente porque a medida que son esto no es algo católico, que es lo que significa universal, o católico, perdón. No es algo católico, sino que es algo universal en el sentido de que va a ser compartido. Y hay un grupo específico que se reconoce, pero la circulación o la audiencia resulta ser todavía más amplia, más universal. Lo que vamos a ver es, a medida que entremos en los próximos tres clases, vamos a ver que hay temas muy específicos. Cada escritor tiene temas específicos. La inspiración de Dios es proveída para todos ellos para darnos estas epístolas. La próxima clase vamos a empezar con Santiago. Vamos a ver el contexto. Tengo otro apunte. Espero que el español que yo les voy a entregar en los apuntes, y lo hice con el chat GPT y el señor García me lo corrigió un poco, pero tengo unos apuntes para tener. No vamos a estar mucho tiempo en el contexto porque lo tenemos en los apuntes y queremos ver algunos principios espirituales de estos libros. Entonces vamos a ver Santiago la próxima clase. Y primera y segunda de Pedro y también Juan y Judas. Y también tercera de Juan. La última clase. Vamos a cubrir lo que mejor podamos, lo que más podamos, y muchas cosas que ocurren en el contexto. Y eso es muy importante para comprender lo que estaba, por qué lo estaban escribiendo. Y vamos a conectar las piezas unas con otras. Gracias. Tengo 2 minutos antes de la cena, así que gracias por su atención. Y nos vemos en la próxima clase.